Vamos a hacer una nota ahora, porque estos días estuvimos hablando también con el tema relacionado a lo que tiene que ver con donación de órganos, sí. Y en su momento, yo no sé si existe, yo a mis 18 años cuando hice la donación de órganos, existía una cláusula que decía que también se podría llegar a donar para, por ejemplo, que tu cuerpo sirva para estudios. Para estudios en la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿no?
Pero hoy, eso también lo tenías que optar.
Vos
optabas. Ya venía.
No, vos optabas. Ponías si sí o si no, ¿no? Hoy nos despertamos con una nota interesante y por eso vamos a charlar con alguien, porque dice: el decano de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María va a dejar cuando muera su cuerpo para la investigación. Tiene 42 años, es muy joven y vamos a charlar con él. Es Luis Negretti. ¿Qué tal, Negretti? Buen día, un gusto.
Hola, buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, te puedo tutear porque soy mayor en este caso. Así que, ¿todo bien?
Absolutamente, todo bien, todo
bueno,
bien.
Un decano joven, ¿no?
Sí, estamos terminando ahora el periodo en septiembre. Sí, fui electo con 38 años. Y bueno, ya el
periodo. Se nos entrecorta un poquito. ¿Nos escuchás ahora, Luis?
Sí, yo lo escucho. Cualquier cosa les he dejado el celular ahí a la producción. Sí. Me pasé en el celular tal vez.
Un poco como
más fluido.
Entrecorta. Sos decano del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, ¿no?
Sí, y bueno, recientemente, luego de un proceso de varios años, se ha generado la creación de la carrera de medicina en el ámbito de la universidad, que empieza a implementarse a partir del 20 de abril, el primer año de la mencionada carrera. Uh-huh. Y como ustedes saben, ustedes allí en La Plata tienen una de las carreras de medicina más reconocidas, prestigiosas del país, un elemento didáctico imprescindible, ineludible de contar más allá de los avances en esta materia, en lo que se refiere a simuladores virtuales, a maniquíes, sí. Pero es ineludible que el estudiante de medicina trabaje sobre el cuerpo humano en vida y sobre el cuerpo cadavérico. Y la circunstancia de conseguir cadáveres para la investigación, para el estudio, es un tanto compleja, no es fácil. Hace algunas décadas, bueno, las personas indigentes, los NN, los que fallecían en neuropsiquiátricos, normalmente iban a parar a las facultades de medicina.
Claro.
Hoy, la justicia, con un criterio obviamente de previsibilidad, lógico, atendible, es muy reacia a entregar los cuerpos a las carreras de medicina. Entonces se dificulta conseguir los cadáveres necesarios. Entonces, como una forma de instalar también, luego una reflexión profunda, porque donar órganos, donar el cuerpo para la investigación, es una decisión que se toma luego de reflexionarlo pausadamente, consultarlo con la familia, luego haber hecho eso, pero también como una forma de abrir el debate en un, no es lo mismo Villa María, una localidad del interior pequeña, uh-huh, que Buenos Aires, La Plata, Rosario o Córdoba capital. Todavía acá hay un espíritu de pueblo, entonces claro, para introducir el debate me parece que fue una cuestión real pero también un poquito simbólica.
¿Y qué pasó cuando diste a conocer esta decisión tuya? ¿Cómo lo han tomado, digo?
Y la verdad, yo soy un decano bastante poco mediático, digamos, no soy afecto a llamar a conferencias de prensa, ni a veces me critican un poquito no mostrar un poquito más todo lo que hacemos, pero en esta ocasión me pareció que ameritaba hacer un resumen de todo lo actuado respecto de la carrera de medicina y el inminente comienzo, y como uno de los puntos, eran 7 u 8 puntos importantes que queríamos comunicar, uno de los puntos era llamar a la reflexión a la comunidad, y en ese acto suscribí un documento que yo elaboré, de una declaración de voluntad anticipada que está prevista en el nuevo Código Civil en el artículo 61, de manera muy clara y precisa, que de manera no formal, es decir, por un simple escrito, sí, la persona puede anticipar esa voluntad y donar su cuerpo para la investigación o para el desarrollo de la enseñanza. Así que bueno, lo hice en ese acto y bueno, al otro día tuvo un impacto mayúsculo en los medios, y ahora trascendió los límites de la provincia, ¿no?
Claro. ¿No existe entonces ahora lo que en su momento, años atrás, bastante ya, digo, cuando uno daba el consentimiento en el INCUCAI, figuraba si era para trasplante, que vos donabas órganos, o para estudio? ¿Entonces ese ítem ya no existe más?
No es que no exista. No estaba claro, no había una ley que lo, ajá, dijera expresamente. No obstante, la mayoría de los autores en derecho, inclusive hay un artículo de Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, coincidían en que era posible, no estaba prohibido, por lo tanto estaba permitido. Lo que no había coherencia, no había sintonía era respecto de cómo hacerlo, a través de qué instrumento. Ahora con el nuevo Código Civil queda claramente expresado cómo debe hacerse. No obstante, lo que vos planteabas en la introducción a la nota, yo creo que se debe privilegiar la donación de órganos, absolutamente. Claro. Pero para donar los órganos se tienen que dar una serie de condiciones en el momento del fallecimiento de la persona, porque si no la ablación no es posible. Cuando no es posible la ablación de órganos, ahí sí hay que considerar seriamente la posibilidad de, si no se pudo hacer la donación de órganos, poder entregar el cuerpo para la investigación y el estudio.
Aprovecho para preguntarte, decías que está recientemente creada la Facultad de Ciencias Médicas aquí en La Plata, si bien vos lo planteabas, tenemos una facultad prestigiosa, ¿no? No deja de ser también tema mediático, tema de los medios de comunicación, el tema del ingreso, ¿no? Y ahora también del egreso, con la práctica final obligatoria que está judicializado. ¿Cómo plantean ustedes esta nueva carrera en la Facultad de Medicina de Villa María?
Conozco la situación de La Plata, la judicialización. Mira, yo tengo una postura tomada, asumida, que es particular y que, bueno, forma parte seguramente de alguna gente de allí, de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, que también tendrá la misma postura. Yo creo que la formación de médicos es un tema muy delicado. Estamos formando a quienes vamos a poner en sus manos la salud, la vida personal de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras personas queridas. Por lo tanto, ese contexto de formación tiene que ser con la mayor calidad posible, y esa mayor calidad posible, uno de los elementos es una enseñanza con un grupo de estudio, con una cantidad de estudiantes que sea razonable. Uh-huh. Y esa razonabilidad no tiene que ver con la voluntad de todos aquellos que tienen ganas o que quieren estudiar, que es algo valedero. Uno en la mayoría de los casos trata de atender con criterio inclusivo ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Pero este caso es especialísimo. Nosotros planteamos en CONEAU un proyecto de carrera con 60 estudiantes. Tuvimos 300 inscritos. Bueno, decantamos un proceso de 9 meses con 11 parciales, desde agosto hasta ahora, hasta marzo, y bueno, y quedaron los 60. Y por supuesto que hubo gente que pataleó, que no le gustó, que hizo reclamos, pero somos inflexibles en eso. Dijimos que la ciudad, la región, la infraestructura de la universidad, el equipo docente que estamos integrando, los laboratorios son adecuados para atender razonablemente bien y con calidad de estudiantes, y no nos vamos a mover de ahí.
Claro. ¿Hay posibilidad, digamos, que el cuerpo digamos de docentes para ampliar y este cupo se extienda, o es solamente por el inicio y lo van a mantener ustedes?
Y la evolución va a ir dando seguramente. Ajá. Que si la capacidad instalada en recursos didácticos, en infraestructura, en equipo, puede ir ampliando el cupo, por supuesto que lo iremos haciendo. Inclusive, no me gusta mencionar la palabra cupo, pero cualquier otra es un disfraz de la palabra. Y,
claro.
Y no. Pero por otra parte, nosotros tenemos una zona que un radio de influencia de localidades pequeñas donde hacen falta médicos. Uh-huh. Realmente que hay una carencia de médicos, y estamos articulando políticas públicas con los municipios, con la provincia y con Nación, para que los médicos que nosotros formemos vuelvan a radicarse en sus pequeñas localidades. Claro. Entonces, no es que hay una sobreabundancia de médicos en esta región y nosotros vamos a contribuir a que haya más todavía. Si hacen falta, el límite de cantidad de estudiantes tiene que ver con la capacidad formativa que tenemos con calidad.
Bueno, un poquito el tema por el que te habíamos convocado. ¿Cómo lo tomó tu familia, digamos, la decisión que vos tomaste? Que no significa morirse mañana, ¿sí? Porque mucha gente por ahí dice, no, ¿para qué voy a hacer una donación de órganos? Es como presagiar. Bueno, nada, no, uno dona pensando que va a vivir toda una vida, y bueno, pero cuando esta vida termine, para eso estamos planteando este tema, ¿no? ¿Cómo los más cercanos a vos, cómo lo tomaron?
Sí, por un lado, yo tampoco tengo mis planes de corto y mediano plazo, que se haga efectiva la entrega.
Y está bueno.
Bueno, esos planes claro. Sabemos que no los manejamos nosotros.
Claro.
Sí, lo charlé con mi señora está muy en el tema también, ella es abogada, trabaja en el Poder Judicial, es fiscal, lo conversamos, yo tengo hijas chicas de 13 y 10 años que eventualmente pueden estudiar en la universidad y que bueno, probablemente tengan el cuerpo de su papá, digamos, ahí como objeto de estudio, lo conversamos y obviamente necesité del acompañamiento de ellos. Fíjate que el artículo 61 del Código Civil habla de la prevalencia de la voluntad individual por sobre la voluntad de la familia cuando se hace efectiva la entrega, pero nosotros manifestamos públicamente que no vamos a recibir ningún cuerpo si la familia no está de acuerdo, aun cuando tengamos una declaración de voluntad firmada ante escribano público de parte de la persona fallecida. Nosotros creemos que debemos integrar el acompañamiento de la voluntad familiar, porque también sería generar una situación conflictiva con una familia que estamos lejos de querer hacerlo.
Luis, un gusto, ¿eh? Vamos a seguir charlando seguramente así cuando avance esta nueva carrera y otras carreras que ustedes estén implementando. Seguimos charlando cuando ustedes quieran, así que bueno y que ojalá este ejemplo que vos das se pueda ir replicando, y como vos lo planteabas, que haya alguna ley o que se plantee la posibilidad de alguna ley que sea un poco más clara respecto a esto, ¿no? A que uno pueda dar su testimonio por escrito en vida, indudablemente, de donar sus órganos para estudio, en este caso para la facultad, ¿no?
Exactamente, además porque la gente tiene que entender que hay avances muy significativos. Nosotros estamos adquiriendo ahora, nos está llegando muy poco tiempo, un equipo que se llama Anatomash, que es una mesa de simulación virtual diseñada por investigadores de la Universidad de Stanford y fabricada por una empresa del estado de California en Estados Unidos, que es fantástica. Es una mesa en tres dimensiones, donde con un bisturí virtual se pueden hacer cortes, se pueden hacer intervenciones, pero todos los médicos que son docentes de medicina unánimemente entienden que estos son grandes avances, pero el trabajo sobre el cuerpo, como decía recién, tanto vivo como cadavérico, es insustituible. Entonces hay que tomar conciencia, hay que estar como comunidad, como sociedad, a la altura de las circunstancias, y bueno, y alguno de nosotros tiene que tomar esta decisión. Yo lo charlaba con mi señora anoche. Cuando las nenas van creciendo y va quedando ropa que no se va utilizando, no la ponemos en una bolsa y se la lleva a los basureros, la llevamos a una parroquia, se la damos a alguna familia que la necesita, algún amigo que tenga hijos en esa edad y que la puede utilizar. El cuerpo igual, cuando ya no lo necesitemos, bueno, que alguien le pueda dar utilidad, tengamos convicciones religiosas o no la tengamos, es una forma de trascender, ¿no?
Totalmente. Luis, un gran abrazo, gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata, ¿eh?
No, un abrazo a todos los amigos ahí de La Plata.
Gracias, ¿eh? El decano del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negrete, tiene 42 años, también es, al ser decano del Instituto de Ciencias Humanas, quien dirige la recientemente creada carrera de medicina en Villa María, y ha tomado la decisión él, por esto que él decía, ¿no?, de la falta de cuerpos, de cadáveres para realizar las prácticas, de hacer una donación en vida al día que él fallezca. Repito, él tiene 42 años, es muy joven, ¿no?, pero bueno, él lo planteaba, nunca sabemos cuándo va a ser, ojalá que no sea nunca uno, pero bueno, en algún momento va a ser. Bueno, ya ha donado en vida para investigación, que su cuerpo quede en la facultad para investigación.